Continuamos con nuestro estudio sobre la gloriosa doctrina del amor de Dios. Va a ser nuestra segunda parte. Es una doctrina que es única al cristianismo, el amor de Dios. El cristianismo es la única religión realmente que enseña acerca del amor de Dios, en contraste a las religiones paganas del mundo, cuyos dioses no aman, sino que están llenos de ira, imparten terror en la vida de aquellos que supuestamente les adoran. El amor es característico de Dios, es uno de los atributos divinos, es parte de su naturaleza divina amar. La Biblia dice claramente, Dios es amor. En Juan 3:16, este precioso pasaje que examinamos la última vez, que todo creyente conoce realmente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dijimos que el amor de Dios se manifiesta singularmente cuando Él envía a su Hijo Jesucristo, y Él se convierte en el Salvador del mundo, muriendo en la cruz. Jesús es el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice la palabra de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres, dice Pedro, ustedes recuerdan allá en ese sermón de Hechos 4, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser, ¿qué? Salvos. Él es el único Salvador, el único a quien un ser humano puede venir y pedir perdón de sus pecados, pedir que Dios, a través de Jesucristo, le dé vida eterna. Él es nuestro Salvador, el único Salvador. En nuestro primer estudio examinamos el aspecto universal del amor de Dios. Dijimos que Dios tiene un amor hacia todo el mundo, para todos los hombres, se extiende a todos los hombres sin distinción, es un amor incondicional de Dios a la humanidad. Es el tipo de amor al cual se refiere el apóstol Pablo allá en Tito capítulo 3 cuando dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia toda la humanidad. El amor de Dios es universal a todos. Dios ama al mundo y por esa razón envió a su Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo. Por eso Juan, en 1 Juan 4:14 dice, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Dijimos que este es el aspecto del amor universal de Dios, que se observa, por supuesto, en cuatro maneras que mencionamos la última vez. La primera manera en que observamos este amor universal es la gracia común de Dios, manifestada, derramada a todos los hombres. Nos dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte en 5:45 de Mateo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él, el Padre Dios, hace salir su sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Todos disfrutamos de las bendiciones de Dios, independientemente si creemos o no creemos, si somos justos o somos pecadores no arrepentidos. Dios bendice, Dios bendice. Dios en su gracia bendice temporalmente a todos los hombres sin distinción. Todos gozamos de las abundantes bendiciones físicas y temporales de su gracia. Hay otra manera en que Dios expresa ese amor universal, es la piedad de Dios, la piedad de Dios. Dios manifiesta misericordia a todos y no trae inmediatamente sobre cada persona lo que cada persona se merece, que es el juicio inmediato por sus pecados. Dios es paciente. Dios tiene misericordia. Esta es la piedad de Dios manifestada, por ejemplo, en aquel lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén, representando a la nación. ¿Se acuerdan que nos dice Juan que a los suyos vino y los suyos qué? No le recibieron, y Jesús se expresa ya en ese capítulo 24 de Mateo 23, perdón, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Recuerdan? ¿Cuántas veces Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste, no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y él promete el juicio sobre Jerusalén, que tomó lugar unos años más tarde, en el año 70, cuando Jerusalén fue destruida por los romanos. Pero Dios manifiesta su amor universal a todos por esta misericordia. Muy bien, otra manera en que Dios manifiesta su amor a todo el mundo es por medio de las advertencias que Él nos da en la palabra de Dios. Dios advierte continuamente en la Escritura al pecador acerca de las consecuencias del pecado y la inevitabilidad de su rebeldía. Ahí viene, el juicio de Dios viene sobre aquellos que se rebelan contra Él. Porque Dios ama aún a los rebeldes, aún a aquellos que le rechazan, Él les advierte una y otra vez. Esa es demostración del amor de Dios para con los hombres. También vemos el amor universal de Dios cuando Él invita por medio del Evangelio a todos los hombres. Dios ofrece salvación a todos por medio del Evangelio de Jesucristo. Es una invitación real, es una invitación genuina, cuando Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una invitación a venir a Él para salvación. Es una invitación a todos. Esa es demostración del amor universal de Dios para con todos los hombres. Dios provee redención suficiente por los pecados y llama a todos a arrepentimiento y fe. El problema de los hombres es que ellos no quieren venir. Los hombres rechazan el mensaje del Evangelio. Una vez más, tuvimos oportunidad ayer a la tarde de escuchar en una forma resumida una exposición concreta, clara, del Evangelio de Jesucristo y la invitación final. Pero el problema es que la mayoría de los hombres rechazan el Evangelio de Jesucristo. Jesús nos recuerda en el capítulo 5 de Juan, cuando dice, examináis las Escrituras, dirigiéndose a los judíos que le escuchaban, una nación religiosa, una nación que pensaba que por ser descendientes de Abraham iban a ser aceptados por Dios y ser salvados por Él. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Los judíos conocían las Escrituras, leían las Escrituras. Y las Escrituras dan testimonio del Mesías, el Cordero de Dios que va a venir y va a redimir a su pueblo de sus pecados. Y continúa Jesús diciendo, ellas dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema del hombre es que no quiere venir a Jesús. No quiere venir y responder positivamente y decir, soy pecador, sálvame de mi pecado. El amor de Dios al mundo no se limita en sus advertencias de juicio venidero, sino también en su oferta de salvación por medio de Jesucristo a todos los hombres. Dios ama a todos. La pregunta es, y queremos responder esa pregunta hoy, ¿ama Dios a todos los hombres de igual manera? Es una pregunta que vamos a tratar de responder hoy. Nos detenemos a examinar esta pregunta y considerar otro aspecto del amor de Dios, es el aspecto limitado del amor de Dios. Sí es cierto que existe un aspecto del amor de Dios que es universal, se extiende a todos los hombres sin distinción, pero la Escritura claramente nos enseña que Dios tiene un amor especial por los suyos, un amor especial por aquellos que le pertenecen. Y podemos, en un sentido, reconocer o identificar este tipo de amor. Nosotros amamos a muchas personas, pero no amamos a todas las personas por igual. Existe un amor especial, por ejemplo, que un abuelo tiene para con sus nietos. Yo no lo conocía hace un tiempo, pero esta semana pasé un tiempo con mi nietita y me derretía. Me tiene envuelto alrededor de su dedito. Y venía y se sentaba conmigo y me hablaba de los pajaritos y yo le hablaba de Dios y ella decía, reconocía a Dios, sí, hizo todo y hablamos de que yo le amo y ella, I love you too, papá. Eso enternece. El amor que yo tengo para Siena es muy distinto al amor que tengo para el resto de los niños. Bueno, No odiamos al resto de los niños, pero ustedes pueden entender a qué me refiero. Dios ama a todos, pero tiene un amor especial para con sus hijos, los suyos. El amor de Dios, entonces, es limitado en grado, que es nuestro segundo punto en el bosquejo que estamos desarrollando. El amor de Dios es limitado en grado. La Escritura nos enseña que el amor universal de Dios tiene límites. Cuando el amor de Dios es rechazado, cuando el pecador se rehúsa a responder al amor de Dios, persiste tercamente en sus pecados, en su rebeldía, llega el punto cuando la Biblia nos enseña que ese amor de Dios general se convierte ahora en un aborrecimiento santo. Estoy diciendo que Dios aborrece finalmente al pecador que le rechaza. ¿Saben qué? No lo digo yo, lo dice Él mismo. Fíjense cómo se expresa Dios en su palabra en el Salmo 5:4 cuando dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Versículo 5, los que se jactan, los que son rebeldes, no estarán delante de tus ojos. Y noten lo que dice al final del versículo 5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es un aborrecimiento santo. El Señor prueba al justo, dice el capítulo, Salmo 11:5, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma, escuche esto, aborrece al que ama la violencia. Qué interesante, ¿no? El amor de Dios debe conducir al hombre a arrepentimiento. Nos dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 4, o tienes en poco las riquezas de su bondad, de su tolerancia, de su paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Dios es paciente, misericordioso, y espera. Pero llega el momento cuando su paciencia tiene sus límites. Nos dice el versículo 5 de Romanos 2, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. A la gente le gusta escuchar acerca del amor de Dios. Nos gusta escuchar acerca del amor de Dios. Y es cierto, Dios ama. Pero Dios es un Dios justo, que no tolera el pecado. Y por eso Dios también es un Dios que trae juicio contra el pecado, contra el pecador no arrepentido. Cuando el amor de Dios se rechaza, lo que espera al hombre entonces es la ira de Dios, es el castigo eterno. Es claro entonces que existe un aspecto de Dios, del amor de Dios, que es ilimitado, que es universal, pero ese amor es temporal. Ese amor no es eterno. Jesús es el Salvador del mundo. Esto es muy importante, en el sentido de que Él es el Salvador oficial del mundo. No hay otro Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro Salvador. En un sentido temporal, Él es el Salvador de todos los hombres, pero no es el Salvador eterno de todos los hombres. No todos los hombres se salvarán eternamente. Ese amor que se extiende a todos llega a su límite y, como dije, se convierte en un aborrecimiento santo que termina en juicio para aquellos que le rechazan continuamente y no se arrepienten. Pablo dice, si alguno no ama al Señor Jesucristo, el tal sea que anatema, sea maldito. Se está dirigiendo a los corintios. 1 Corintios 16:22. El amor de Dios por la humanidad no es igual al amor de Dios que Él extiende desde la eternidad a los que Él ha escogido para salvación. El amor de Dios se extiende a todos, pero se limita y manifiesta de manera singular para los que Él escoge. No tiene nada que ver con obras, sino que tiene que ver todo de su gracia y de su amor. En Romanos 9:11, ustedes recuerdan este pasaje que muchos evitan, no quieren leerlo, estaremos hablando de él más tarde, pero dice Pablo, porque aun cuando los mellizos, ¿se acuerdan? Jacob y su hermano Esaú, cuando los mellizos no habían nacido, no habían hecho nada malo, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, tal como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué escogió Dios a Jacob? ¿Porque era mejor que su hermano Esaú? No. Era rebelde, era mentiroso, era calculador, era manipulador. No fue por sus obras. Dios le amó porque le amó. Cuando Dios escoge y ama, es porque Él así lo decide hacer. Es algo que nos cuesta tragar y digerir, pero es algo que la Biblia claramente nos enseña. Aquí nos encontramos entonces ante la doctrina de la elección. El ejercicio soberano y limitado del amor de Dios sobre los suyos. Que cuando una persona lo escucha por primera vez, y aún aquellos que lo han escuchado por varias veces, y creo que todos hemos luchado con esto en nuestro peregrinaje como creyentes, hemos luchado con este concepto, pero no es simplemente un concepto para causar controversia, esta es la palabra de Dios, esto es lo que Él enseña. Es una doctrina bíblica que no podemos evitar, no podemos saltearla, sino que debemos afirmar porque Dios claramente lo enseña en la Escritura, como vamos a ver. Examinemos entonces lo que la Biblia nos dice sobre este amor especial de Dios para con los suyos. Comencemos con Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Nos encontramos aquí en la fiesta de la Pascua, es el día jueves de la Semana Santa. Esta es la última cena del Señor con sus discípulos. Ustedes recuerdan, allá en el aposento alto, en pocas horas Él iba a ser traicionado, sería arrestado y finalmente crucificado el día siguiente. Nos encontramos en Juan 13, 1 y nos dice ahí el evangelista, Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, noten esto, los amó hasta el fin. Noten que este es un amor de Cristo a los suyos. Nos encontramos aquí en esta escena tan interesante, preciosa realmente. Y quiero que prestemos atención a esta frase que nos dice Juan, que el Señor Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Eistelos, en griego. Eistelos. Básicamente la frase se refiere a la calidad o grado de algo. Esta frase puede ser traducido hasta que este amor sea completado o consumado. La raíz de esta palabra es la misma que encontramos, por ejemplo, en la expresión de Jesús allá sobre la cruz, cuando en Juan 19:30 leemos entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, ¿se acuerdan? Consumado es, terminado está, telestetai, la misma raíz. Culminado, completado, e inclinando la cabeza, expiró. Cuando Jesús dice que amó a los suyos hasta el fin, Él estaba diciendo que los amó entonces perfectamente, completamente, totalmente. Este es el amor de Dios que Él extiende hasta la capacidad máxima que Él puede extender ese amor. Esa es la capacidad máxima que Dios tiene para amar. Y lo expresa y lo ejercita para con los suyos. Por ejemplo, este es el amor de Dios Padre que Él tiene para con su Hijo, tuvo para con su Hijo y tiene para con su Hijo. Nos dice Juan 17:23, Jesús está orando a favor de este grupo de discípulos. Dice Jesús, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, escuche esto es increíble, que los amaste tal como me has amado a mí. Este es el grado del amor de Dios para con los suyos. Es el mismo amor que Dios Padre tuvo para con su Hijo Jesucristo. Por supuesto, no podemos concluir entonces que Dios ama a todos por igual. Dios no ama al mundo hacia esa capacidad máxima que Él extendió a su Hijo Jesucristo y a aquellos que su Hijo Jesucristo vino a comprar, los suyos. Es un amor distinto en calidad. Es único. Es incomparable. Es incomparable. Esta frase, los amó hasta el fin, también puede decir o puede traducirse hasta el fin de su vida terrenal. El amor de Cristo por los suyos nunca va a cambiar ni se tornará en aborrecimiento. Qué interesante, ¿no? Jamás el amor de Dios para con nosotros, el amor de Cristo para con nosotros se va a convertir en aborrecimiento. Jamás. A pesar de lo que somos a veces y cómo nos comportamos. Este es su amor para con los suyos que perdura a través de toda la vida, pase lo que pase, experimentemos lo que experimentemos, su amor por nosotros nunca cambiará. Por eso Pablo dice, por eso nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Bueno, pero Henry, estás exagerando un poco, alguno pensará. ¿Qué acerca de nuestros pecados? ¿Qué acerca de las actitudes? ¿Quiere decir que Dios nos ama cuando nos comportamos mal? Por supuesto. Pero no cambia su amor. Nosotros nos irritamos cuando un hijo o una persona a quien amamos no nos corresponde o no nos obedece. ¿No les pasa? Y nos viene eso adentro. Dios no se irrita así. Dios no cambia en su amor. Su amor no varía, no tiene nada que ver con nosotros, porque si tuviera que ver con nosotros, Él ya de plano no nos amaría. No es un amor condicionado, en base a nuestra conducta, en base a nuestras obras. Pensemos en esos discípulos. ¿Por qué Cristo los amó hasta el fin? Totalmente, completamente, hasta el fin de sus días. ¿Por qué? Porque era un grupo realmente piadoso. Era un grupo realmente obediente. Era un grupo singular. Eso sí que valen. No. Cuando el Señor dice estas palabras, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban discutiendo, arguyendo, ¿quién iba a ser el primero en el reino de los cielos? El líder del grupo, Pedro, iba a negar al Señor Jesús en pocas horas, maldiciendo, con insultos, con juramentos, con malas palabras. No le conozco. Ellos eran un grupo de individuos realmente no muy atractivos, que digamos. Débiles, egoístas, con muy poco discernimiento, sin educación. Eran unos ignorantes, la forma de expresarlo diríamos hoy, ignorantes, sin atractivo personal. Jesús fue crucificado, ¿y dónde encontramos a este lindo grupo selecto de hombres? Se desparramaron como cucarachas cuando uno alumbra la luz en la cocina a la mañana y se levanta y de repente salen todas corriendo. El único que quedó ahí fue Juan, el discípulo amado, y algunas mujeres. A pesar de todo esto, Jesús dice, sabiendo todo esto, los amó hasta el fin. ¿Qué ánimo debe traer esta realidad a nuestra vida? Como hijos de Dios, aquellos que pertenecemos al Señor Jesús. Su amor por nosotros, esto me encanta, no sufre variantes, no sufre subidas y bajadas, como nuestro amor para con otros. Su amor es hasta el fin de nuestras vidas. Si Él nos amó desde la eternidad, nos amó cuando nos convertimos y nos entregamos a Él, nos ama hoy, y de la misma manera, sin variar, en absoluto, nos va a amar hasta el día que pasemos a su presencia, ya sea por la muerte o porque Él vino por su iglesia. No va a variar. ¿No les trae ánimo eso? Porque si miramos nuestra conducta diaria, a veces somos como este grupo de individuos. Estos discípulos, ignorantes, sin discernimiento, protestando, quejándonos, diciendo cosas que no debemos decir, pensando cosas que ni siquiera queremos que otros sepan. Manejamos en el freeway y los pensamientos que vienen a la cabeza y las intenciones que si uno tuviera la posibilidad de hacerlo. No me miren con cara piadosa. Ustedes saben a qué me refiero. Y sin embargo, si somos hijos de Dios, Él nos amará hasta el fin, sabiendo todo eso. En tercer lugar, la frase hasta el fin también incorpora la idea de eternidad. Eternidad. El amor de Cristo para los suyos es para siempre. Esa es la idea, es para siempre. No solamente hasta el fin de nuestros días aquí, sino para siempre jamás. Es por la eternidad. Ya que Él prometió, ¿se acuerdan? Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque se lo merecen, ¿no? No, porque nos amó. Y el amor de Dios que nos salva es el mismo, por la eternidad. Jesús iba a demostrar su amor eterno en pocas horas, cuando en la cruz Él daría su vida por los suyos. Y ustedes recuerdan la ilustración de Jesús o las palabras de Jesús en cuanto a cómo se demuestra el verdadero amor. Nadie tiene un amor mayor que este, dijo Jesús, que uno dé su vida por sus amigos. Jesucristo dio su vida por los suyos, por nosotros. Este es el amor especial de Dios por aquellos que no merecen, no lo merecen, y sin embargo su gracia, por gracia, demuestra y por supuesto efectivamente, eficazmente logra en la salvación. Romanos 5:6 nos dice Pablo, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Eso éramos nosotros, los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Puede ser que suceda, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese nosotros no es todo el mundo. Ese es nosotros. Murió por nosotros. Los suyos. Cristo murió por nosotros. Cristo amó a los suyos hasta el fin, completamente, a través de su vida, toda su vida, eternamente demostrando ese amor en su muerte a favor de aquellos que Él vino a salvar. Es un amor único, es un amor que da vida, es un amor que perdona el pecado, es un amor que salva para toda la eternidad. Y es un amor distinto en calidad y grado que el amor de Dios para con el mundo. Tenemos que reconocer eso. Y que no se le pase a usted, si le ocurra pensar, bueno, pero eso es injusto. Que no se nos ocurra pensar eso. Porque aquí no estamos hablando de méritos. Aquí no estamos hablando de merecer algo. Si hablamos de justicia, si usted quiere justicia, lo único que esa justicia merece es condenación eterna. Así que no seamos tontos en decir, pero eso es injusto. Dios no está obligado a amar a todos por igual. Dios es soberano, Dios es Dios. Y en su misericordia y en su gracia, Él ama de la humanidad a algunos en una manera especial que no puedo entender, no puedo comprender por qué, y Él no lo dice, pero lo enseña en su palabra. Así que no pidamos justicia. Porque si usted es salvo, no es por justicia. Si yo soy salvo, no es por justicia. Es por pura gracia y por pura misericordia de Dios. Este amor soberano de Dios para con sus escogidos se ilustra de una manera muy especial, comenzando con el Antiguo Testamento, con la nación de Israel. Con la nación de Israel. Y estaremos viendo eso. En Deuteronomio 7, capítulo 7 de Deuteronomio, el versículo 6 y 7, Moisés dice lo siguiente, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, hablando a Israel, el Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Eso es claro, ¿no? Blanco y negro. Dios escogió a Israel. De todos los pueblos de la faz de la tierra, Dios escogió solo a una nación y esa nación es Israel. Oh, pero eso es injusto. ¿Cómo que es injusto? Otra vez, ¿ves? Dios es soberano. Él hace lo que le place hacer. Versículo 7. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Dice el versículo 8. ¿Por qué lo hizo entonces? El versículo 8 nos da la respuesta. Más porque el Señor os amó. y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Estas palabras van dirigidas específicamente, bueno, van dirigidas a la nación de Israel, pero en una manera particular al remanente de Israel que fue escogido para salvación. Ustedes recuerdan en Romanos capítulo 9, versículo 6, nos dice Pablo, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ¿se acuerdan? No todos por ser israelitas van a ser salvos. El versículo 27 de ese mismo capítulo, versículo 27 del capítulo 9 dice, porque también Isaías clama tocante a Israel, a la nación, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hay una promesa de Dios para Israel, pero particularmente para el remanente de Israel que iba a ser salvo. Noten el versículo 29. Como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Fue por misericordia de Dios que Él escogió a Israel, y dentro de esa gran nación de Israel, escogió un remanente de Israel que iba a ser salvo. Y al final de la historia de la redención vemos que todo Israel viene a reconocer al Mesías finalmente. Pero Dios tuvo un amor especial para con Israel, particularmente con los escogidos a salvación. Ese es el amor particular de Dios para sus escogidos. Es un amor soberano que no tiene nada que ver con valor intrínseco. No era Israel una gran nación, era un pueblucho, era un grupo de tribus nómadas. No tenían méritos. Pero Dios los escogió. ¿Por qué? ¿Porque fueron ellos quienes tomaron el primer paso en escoger a Jehová? No. ¿Porque fueron mejores que otros sobre la tierra? No. Dios los escogió y lo hizo porque así Él lo quiso hacer. ¿Y quién va a discutir con Dios? Fue su amor especial y soberanamente ejercitado por ese pueblo y particularmente por el remanente de los que Él llamó a salvación, que determinó su elección. Dios amó a Israel de entre todas las naciones de la tierra de manera singular, y como dije ya, Dios no está obligado a amar a todos por igual. Noten que su amor está conectado con su elección. Versículo 7, otra vez, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros. Versículo 8, más porque el Señor que os amó, Dios os escogió. Dios ama primero, Dios luego escoge y finalmente redime. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón. Esto es justamente lo que Dios hizo con Israel. Escogió a esa nación, sin ser una nación realmente que valía nada, sin embargo, Él así lo quiso. Fíjense conmigo en forma gráfica, Ezequiel 16 nos relata cómo Dios escogió a esa nación de Israel. Ezequiel capítulo 16, y abran sus Biblias ahí por unos minutos. Y les tengo que advertir, este es un capítulo increíblemente gráfico, no vamos a leerlo todo. Pero es acerca del comienzo de la nación de Israel, que fue un comienzo repulsivo, según este capítulo. Es tan detallado y vívido en su descripción que los rabinos, a través de la historia, no han permitido que este capítulo se lea en público en ninguna sinagoga. Porque es una descripción tan repugnante del comienzo de la nación de Israel. Pero esa es la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos que leerla. Es un pasaje que, como ningún otro, revela el amor de Dios eterno, soberano y salvador para con los suyos. Comencemos con el versículo 1, vamos a leer hasta el 3. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, haz saber a Jerusalén sus abominaciones. Y dice el versículo 3, así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del Cananeo, tu padre era amorreo y tu madre hetea. Hasta ahí la lectura, por ahora. En este punto en la historia, Jerusalén es una ciudad, es la ciudad de Dios, es la ciudad amada de Dios, es la ciudad donde el templo se encuentra, es la ciudad donde se adora al Dios verdadero, y sin embargo algo trágico ha sucedido. La ciudad ahora se encuentra llena, dice ahí, de abominaciones, de idolatría, culto a ídolos paganos. En otras palabras, han regresado a sus orígenes, en lugar de seguir a Jehová. Dado su elección y amor para con ellos, regresan a la porquería de donde salieron. Ese es el punto. Idolatría, paganismo. Entonces Dios llama a Ezequiel a confrontar a Jerusalén con esa idolatría y muestra a su pueblo que han regresado a esas prácticas horribles de las cuales habían salido. Así dice el Señor Dios a Jerusalén: por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del Cananeo, tu padre era amorreo y tu madre etea. Jerusalén originalmente estaba en manos de estas tribus paganas, idólatras, que ni remotamente conocían a Dios. Jerusalén es representante, por supuesto, acá de toda la nación. Y noten la descripción de su nacimiento, versículo 4, el nacimiento de la nación. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Este era el procedimiento normal de un bebé, de cuando se daba a luz a un bebito en esa época. Versículo 5, ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida el día en que naciste. Israel nació como el bebé de una ramera, que en esa época una ramera, cuando por supuesto no quería a su bebé, lo que hacía era justamente eso, nacía el bebé y lo tiraban al campo abierto para que se muriera ahí como un animal. Obviamente una ramera no quería cuidar ni quería atender a un bebé porque impedía su negocio. Y esta es la descripción de Israel y su nacimiento. Fue Israel como aquel bebé que nace una prostituta, que no es querido, no es bienvenido, sino que es descartado, es basura y tirado en un terreno ahí para que muera. Esta descripción habla de Israel en Egipto, por supuesto. Esclavos, maltratados, a nadie le importa o le importaba acerca de estos hebreos. Eran despreciados en la tierra. Eran el desperdicio, la porquería ante los ojos de los egipcios. Pero noten lo que dice el versículo 6. Dios dice: yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije: vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Dios se apiada entonces de Israel y la levanta y le da vida, la escoge. ¿Por qué? ¿Porque era atractivo? ¿Qué atractivo tenía eso? Eso no era atractivo, solamente porque Dios amó a Israel y la escogió. No existe ninguna otra razón. Y recuerdan, Dios había dicho: el Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió porque erais más numerosos, porque erais mejores, porque eran más atractivos. No, lo hizo porque así Él lo decidió hacer. Les amó y los escogió. Israel, después de su liberación de Egipto, comienza a crecer. Se convierte, ustedes salen, recuerdan el relato, salen de Egipto como nación, viven en el desierto por unos 40 años, es un grupo nómada, no es una nación civilizada como uno pensaría en una nación. Y noten lo que dice el versículo 7, te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste, te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Finalmente, ahora Israel se convierte en una nación. Llega a su madurez y al tiempo de matrimonio, porque él continúa diciendo el versículo 7, se formaron tus pechos, creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi, y aquí tu tiempo era tiempo de amores, tiempo para casarse, contraer matrimonio, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, te hice juramento entre el pacto y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. Dios te esposa a Israel, la toma como esposa a Israel, le ama en una manera singular, la escoge, la toma como esposa y la razón es porque le amó. Nada más, no hay otra razón. Y a pesar de su falta de cultura a esta nación y falta de civilización, Dios la exalta. Dios exalta a esta nación. Continúa diciendo el versículo 9, te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite, te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa, te envolví con lino fino y te cubrí con seda, te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello, puse un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas, estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada, versículo 13, comías flor de harina, miel de aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a tu realeza. Bajo el gobierno de David, el reinado floreció y bajo su hijo Salomón se convirtió en la envidia de las naciones alrededor, Israel. Y todo porque Dios le amó, le escogió y la bendijo. ¿Pero qué sucedió? El resultado que uno esperara o esperaría es que Israel hubiera reconocido la mano de Dios sobre ellos y se hubieran dedicado a él, hubieran bendecido su nombre, le hubieran obedecido en todo. Y es lo que uno espera. Pero noten lo que dice el versículo 15. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Se convirtió en una ramera vulgar y silvestre. Y está hablando de prostitución religiosa. Abandonas al Dios verdadero y te prostituyes con dioses paganos, idolatría. Versículo 16. Tomaste alguno de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores, te prostituiste en ellos, cosa que nunca debería haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Por supuesto que los rabinos no quieren que se lea este pasaje. No es una descripción halagadora de Israel. Después de los reinados de David y Salomón, la nación repetidamente cayó en idolatría, la prostitución religiosa, la adoración de deidades abominables fue algo común de todos los días. Y noten el versículo 20, tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí. Acuérdense que Jehová es el esposo, supuestamente, de Israel. Y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso era poca cosa tus prostituciones para que mataras a mis hijos y los ofrecieras haciéndolos pasar por fuego? Esta era la práctica de los amonitas y que los hebreos copiaron también. Estos paganos que arrojaban a sus criaturas inocentes al fuego del rey Moloc para aplacar su ira. Este es Israel haciendo lo mismo. La iniquidad de Israel es impresionante, dado el privilegio que gozaron desde su inicio. Versículo 23, y sucedió que después de toda maldad, ¡ay, ay de ti!, declara el Señor Dios, te edificaste un santuario y te hiciste un lugar alto en las plazas. En toda cabecera del camino te edificaste un lugar alto y abominable hiciste tu hermosura, te entregaste a todo el que pasaba y multiplicaste tu prostitución. Y noten el versículo 27, podemos seguir leyendo de esta descripción increíble de Israel. Al final del versículo 27 dice, y te entregué al deseo de las que te odiaban, las hijas de los filisteos, una nación totalmente pagana, los filisteos, se avergonzaban de tu conducta deshonesta. Estos son los perversos de los perversos y se avergonzaban de Israel. Les daba vergüenza ver lo que estos hacían. Eran peores que los que vivían en la tierra de Canaán. Noten el versículo 31. Y esto es sorprendente. No eras como la ramera común al final del versículo. Mujer adúltera, que en lugar de su marido recibes a extraños. Versículo 33. A todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas las partes para tus prostituciones. En tus prostituciones eras lo contrario, dice el 34, de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú dabas paga, pero a ninguna paga se te daba, eras distinta, dice el Señor. Esta era una prostituta que en lugar de que le paguen, paga a los clientes. Ese era Israel. Versículo 35. Por tanto, ramera oye la palabra del Señor. Y aquí tenemos la promesa de juicio. Eso no va a ser pasado por alto. Así dice el Señor Dios, por cuanto fue derramada tu lascivia y descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con tus detestables ídolos, y a causa de la sangre de tus hijos que les ofreciste, por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste, los reuniré de todas partes contra ti. Y aquí viene el juicio. Podemos seguir leyendo. Versículo 40 dice, contra ti incitarán contra ti una multitud, te apedrearán, te harán pedazos con sus espadas. Versículo 41, prenderán fuego a tus casas. Versículo 42, desahogaré mi furor en ti. Versículo 43, al final yo haré caer tu conducta sobre tu cabeza, declara el Señor Dios. ¿A qué se refiere todo esto? Esto se refiere a Babilonia. El profeta está hablando de la nación babilónica, vendrá contra Israel, destruirá a toda la nación y se llevará cautivo a los que sobrevivan. Sabemos eso sucedió en el año 586 a.C. Una descripción incomprensible de la nación escogida de Dios. La nación. Lo lindo es que cuando uno lee el Antiguo Testamento siempre encuentra un remanente. Un remanente fiel, a pesar de todo. Noten el versículo 47, y acá en los versículos 46 al 59, que no vamos a leer, es muy largo el capítulo, es una increíble descripción que compara a Israel con Samaria y con Sodoma, quienes fueron fueron de lo peor. Versículo 47, pero no solo has andado en tus caminos y has hecho según sus abominaciones, sino que, como si eso fuera muy poco, te has corrompido más que ellas en todos tus caminos. Israel llegó a ser peor que Sodoma. El versículo 59 dice el Señor, Dios, yo haré contigo como has hecho tú, que has despreciado el juramento violando el pacto. Israel iba a ser juzgada por severamente y así sucedió por su maldad. Escuchen, cuando vemos lo que sucedió a Sodoma, a Gomorra, a Samaria, uno esperaría, si esta Israel era peor que ellas, uno esperaría que su juicio sería igual al de Sodoma y Gomorra. Destruidos por Dios. Totalmente destruidos. Pero el versículo 60 nos dice algo impresionante. Y aquí vemos el amor especial de Dios para con una nación y un remanente dentro de esa nación. Noten el 60. Yo recordaré, sin embargo, mi pacto contigo en los días de tu juventud, y estableceré para ti un pacto eterno. ¿Qué? Dios debería haber dicho, por tu impiedad, por tu increíble infidelidad, tu rechazo de mi amor para contigo, te aborreceré y jamás me acordaré de ti. Sin embargo, Dios dice, yo voy a acordarme del pacto que hice antes con tus padres, porque yo os escogí amaros y os amé eternamente. El versículo 62, estableceré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Y noten el 63. Para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu humillación. ¿Cómo es que Dios iba a avergonzar a Israel? Noten, al final del versículo. Cuando yo te haya perdonado. Cuando yo te haya perdonado. Por todo lo que has hecho, declara el Señor. Uno se queda sin aire al ver esto. Humanamente, hubiéramos pensado que Dios descargaría su ira sobre ese pueblo. Esperaríamos castigo, destrucción y el abandono final de Dios, de aquellos que dieron por poco valor el amor de Dios para la nación. Pero Dios dice, te voy a humillar y te voy a avergonzar cuando yo te perdone por lo que has hecho. Si eso no es gracia, yo no sé qué es. ¿Por qué no perdonó Dios a Sodoma? ¿Por qué no perdonó a Samaria? ¿Por qué no perdonó a Gomorra? Porque no fueron sus escogidos. Por eso fue. Porque no hizo un pacto con estas naciones. Dios ama al que escoge. Dios ama a los que Él determina que va a amar. Ese es un amor especial, sin duda. Porque él dice a Moisés en Romanos 9:15, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. No depende del hombre, no depende de una nación, no depende su amor de nadie, de nada en nosotros, depende de él, depende de su misericordia. Sodoma fue destruida y nunca fue redimida, Samaria fue destruida, nunca redimida, Israel fue peor que ambas y fue perdonada. Eso es amor especial. Su amor por su pueblo Israel, representado particularmente en el remanente de Israel, como ya les dije, es singular. Su amor por este grupo fue diferente en grado que el amor que Dios extiende a los hombres en general. El amor de Dios por los suyos es completo, es eterno, es un amor que perdona, es un amor que da vida, es un amor que salva. Es el amor que envió a su Hijo Jesucristo para morir por aquellos que eran impíos y pecadores, como nosotros. Esa es la ilustración nacional del amor de Dios para un grupo, una nación. Pero también existe, y con eso terminamos, en 2 Samuel tenemos la ilustración, una ilustración personal de uno de estos, del remanente. Estamos hablando de David, estamos hablando de su hijo Salomón. ¿Ustedes recuerdan la historia de David y su pecado con Betsabé? David mata a su esposo, lo manda al frente de batalla, Urías es asesinado. David toma a esa mujer que pertenecía a Urías, tiene relaciones con ellas, nace un bebé como resultado de esa relación y ese bebé finalmente muere. ¿Se acuerdan la angustia de David, como él pedía? Y lo interesante es que el versículo, el 2 Samuel 12:24, nos dice acá que David trató de consolar o consoló a Betsabé. David consoló a Betsabé, la tomó ahora por mujer, vino a ella y se acostó con ella, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. Aquí nace otro bebé, tienen otro hijo, su nombre es Salomón, y noten la frase que sigue a la palabra Salomón. ¿Y el Señor qué? Lo amó. El Señor amó a Salomón. Salomón es un bebé que no conoce nada, no ha hecho nada bueno ni malo. Es el resultado de una relación pecaminosa, realmente. Pero el Señor le amó. Dios le amó. ¿Por qué? Porque Salomón fue un tipazo. No, Salomón, Dios le amó porque determinó amarle. Y este amor no fue basado en las obras de Salomón. Porque como sabemos, Salomón desobedeció a Dios. Tomó mujeres que no le correspondían. Siguió el ejemplo de su padre David. En Nehemías 13:26 nos dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Nehemías está diciendo, no es que Salomón se distinguió por ser un hombre que pecó. Y sin embargo, dice el versículo 26, entre tantas naciones no hubo rey como él. Pero noten lo que dice el versículo otra vez. Y era amado por su Dios. Salomón fue amado antes de nacer, especialmente por Dios. Es amado por Dios. Y Dios le había hecho rey, sobre todo Israel, dice. Pero aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Por qué es que Dios amó a Salomón? ¿Porque se lo merecía? No, no. Dios le amó porque decidió amarle. Dios soberanamente manifiesta su amor sobre unos y no sobre todos por igual. Dios no está obligado a amar a todos por igual. Eso es lo que la gente, y a veces en nuestra actitud carnal, quisiéramos decir que Dios ama a todos por igual. No es así. No es así. Cuando hablamos del amor de Dios, debemos entonces distinguir y considerar aspectos del amor de Dios. Dios ama ilimitadamente, universalmente a todos los hombres, de manera general. Pero Dios también ama a un grupo selecto, a un grupo de sus escogidos, de manera especial. Es un amor especial, es un amor completo, es un amor perfecto, es un amor para siempre jamás. Dios ama a los suyos, a pesar de su pecado. A pesar de su pecado. No tiene nada que ver con nuestras obras, el amor de Dios para con nosotros. Gracias a Dios por eso. Te preguntas, tal vez, bueno, ¿cómo puedo saber yo si soy uno de sus escogidos? Bueno, ¿crees en el Señor Jesucristo? ¿Le amas y confías en Él solamente para salvación y no en tus obras? ¿Crees que Él vino a este mundo en carne? ¿Crees que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados? ¿Crees que Él resucitó al tercer día demostrando que su muerte fue eficaz y que su sacrificio fue aceptado por el Dios Padre? ¿Crees que Él, Jesucristo, es el único que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna? Si tú crees, tú eres uno de los escogidos. ¡Qué increíble realidad es el amor de Dios! Me gustaría concluir con la oración de Pablo en Efesios capítulo 3, donde Pablo describe en los versículos 14 al 19 lo siguiente acerca del amor de Dios. Y está hablando a nosotros los creyentes. Por esta razón, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y noten esto. Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, los escogidos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y noten el 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No vamos a llegar a entender plenamente todo el amor de Dios para con nosotros, pero esto es una expresión de alabanza a Dios por el amor que Él tuvo para con nosotros, aquellos que Él salvó. Dado que el Señor nos llamó y el Señor nos amó de esa manera, es nuestra responsabilidad ahora predicar ese evangelio de amor a toda criatura. Y el Señor, gracias a Dios, continúa llamando a salvación. Y en esta tarde, en esta mañana, posiblemente exista alguna persona que aún no ha venido a Cristo Jesús, no se ha doblegado ante Él, no le ha reconocido como su Señor y como su Salvador. Y puede venir hoy y decir, Señor, entiendo por primera vez que en tu amor tú viniste a esa cruz a pagar por los pecados de pecadores como yo. Vengo a ti, Señor, redímeme, sálvame. Y el que a mí viene, dice Jesús, no le echo fuera.